Bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Thank you.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos todos una vez más a su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana. Mañana informada, día exitoso, ¿verdad? Tenemos el cafecito, tenemos aquí ya los amigos Ángel Familia, también está con nosotros. Luis Rodríguez, buenos días a usted, al igual que toda República Dominicana.
Buenos días, Jacín, buenos días, Ángel, buenos días, país. Hoy comienza una nueva mañana donde nosotros, como siempre, le traemos importantes noticias que compartir con ustedes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, así tenemos muchas cosas positivas. El gobierno ayer hizo un consejo de gobierno y anunció muchas medidas positivas para remediar o paliar un poco el problema de Melissa.
Sí,
bueno. Pero eso vamos a detallarlo más adelante. Ahora con nosotros el doctor Ángel Familia.
Sí, muy bien. Buenos días. ¿Cómo se sienten ustedes aquí en esta mañana, verdad?
Muy bien.
Estamos empezando el día. Hoy día, un día muy especial.
Muy especial, ¿verdad?
Claro, un día en la que todos y cada uno tenemos que levantarnos con paso firme y salir a las calles así, hacer las cosas que hacen productiva nuestra presencia.
181 aniversario de nuestra Constitución de la República hoy, ¿verdad? Sí, muchos actos en San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Hay una audiencia solemne a las 10 de la mañana, hay desfiles, hay inauguraciones. Hoy es el día de la Constitución de la Constitución
oficialmente
Dominicana. Oficial. El feriado es el lunes, que por cierto están anunciando lluvia para el lunes, así que estar atento. Pero lo más importante es que nuestra ley sustantiva, ley de leyes, ¿verdad?, el marco jurídico del país. ¿Cuántos nombres tiene en la Constitución de la República, Ángel? Usted que es abogado,
¿eh? No, y ciertamente la Constitución de la República es el instrumento por excelencia para exigir nuestros derechos, pero también para conocer nuestros deberes. Así,
sí.
La Constitución no solamente habla de derechos, sino también de deberes. Y como ciudadanos tenemos una serie de deberes que cumplir, que son los que hacen posible exigir al Estado una serie de derechos que son fundamentales, porque son el primer espacio para hacer vida. Vida ciudadana, o sea, vida como ser humano. Y eso, uno de los primeros derechos, o el primero de todos, es el derecho a la vida.
Derecho a la vida.
¿Verdad? Y así tú tienes el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en esto, consono con esto, el Estado es el garante de esos derechos. Tenemos el artículo 7 de la Constitución, establece que este es un Estado social y de derecho.
Uh-huh. Algunos social, dicen, democrático y de derecho.
Entonces, algunos dicen, debería también de decir de justicia, un Estado justo.
Sí. Bueno, señores, yo sé que hay muchas actividades por allá, por San Cristóbal, en todo el resto del día. ¿Ustedes sintieron la alarma ayer del simulacro, eh? ¿Lo sintieron ustedes,
yo estaba,
amigos?
Yo estaba caminando para Constanza.
¿Te llegó la alarma, verdad?
Yo estaba en un evento en la universidad. Uh-huh. Incluso el speaker se interrumpió, el facilitador interrumpió. Uh-huh. Y dijo, hay un sonido. Pero no vimos ninguna autoridad que sacaran a más de 300 gente que estaban en el salón.
No.
Y eso era en la universidad. Entonces yo, ese ejercicio debe también motorizarlo. O sea, no puede ser. He ido a algunas instituciones y sí, ciertamente es efectivo. Y siempre recuerdo, la máxima autoridad de cada institución es la que debe hacer cumplir esto. Porque, señores, cuando llegue la emergencia, que no me agarre de prevenido.
Señor, yo lo que creo es que hay que hacer esto con más frecuencia. Porque ciertamente vivimos el mundo como va, el cambio climático, la vida acelerada. Hay que aprender a vivir con esos fenómenos que te puede llegar en cualquier momento. No tan a menudo como Chile o Taiwán, ¿verdad? Que pasa y ellos tienen ya todas las vías para salir en caso de emergencia. Pero aquí nos falta mucho todavía conocer sobre el triángulo de vida, los edificios bien identificados al momento de una situación de emergencia. ¿Cuántos edificios hay en el país, señores, que no tienen escalera de emergencia? Son muchas cosas que tenemos que mejorar, y ciertamente esto del simulacro, muy importante, debe hacerse más a menudo, qué sé yo, cada 3 meses. Este simulacro estaba pautado para el día de que llegaba Melissa, recuérdense, miércoles antes pasado, y se pospuso para el día de ayer. Debieron del lunes o el martes dar un llamado de alerta, informarlo más, porque mi hija me pone, papi, me llegó esto. Y sale, sí, ese es el llamado, que hay un simulacro de emergencia, por lo tanto,
esto la, tan llamado importante, que, mensaje que da
Indotel, que llegó a todos los móviles.
Pero a mí no me llegó eso.
¿No te llegó? No. Sí, incluso aquí el señor director no lo acaba de poner ahora mismo.
Sí, se le dio buena cobertura.
8 millones y tantos de dominicanos llegó.
Sí, le llegó el mensaje.
Incluso lo acaban de poner aquí. Ahora míralo aquí en la pantalla. Míralo. Sí. Míralo a ese mensaje. Ese mensaje le llegó a todos los móviles de todas las prestadoras de servicios.
Claro,
por lo tanto, yo lo que entiendo que esto tan importante debe hacerse más a menudo, 3 veces al año. Y creo que también hemos avanzado mucho, porque antes había un edificio aquí, tú no veías punto de reunión, escalera de emergencia identificada, en los buses. Conocer, señores, cosas tan importantes como es el triángulo de vida. Señores, cuando pasó el terremoto de Haití, yo vi al mismo Siri, que fue a una conferencia, o Siri de León, a otras personas que también manejan el tema, cómo una persona se puede salvar conociendo lo que es el triángulo de vida al momento de una situación de esa naturaleza. Entonces yo entiendo que esto hay que hacerlo más a menudo, tener conciencia, los edificios que se están construyendo. Aquí hay cuántas torres hay ya de 20 y tantos pisos. Ya, ¿verdad? Plazas comerciales, escuelas, que hay muchas ya, lugares donde visita muchedumbre, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo identificado.
Así,
hay que tener,
mire, eso. Yo estuve en Chile recientemente, y los niveles de conciencia y de educación que hay en Chile, porque es un país donde, no obstante tener la cordillera más grande, la de los Andes, ahí en su entorno, en Santiago de Chile, es increíble cómo cuando 2 veces en lo que yo estuve allá hubo temblor de tierra.
Una semana.
Yo duré una semana, 2 veces. Pero los niveles de conciencia, o sea, la gente, la precaución y sobre todo el desarrollo que se tiene en la construcción hoy día. Edificios hechos en cristales, así tú lo ves, pero ahora son macizos, o sea, se mueve según la fluctuación, y es donde más se ha desarrollado la sismología. O sea, eso llama mucho, y esos son los ejemplos que nosotros tenemos que ver, porque, miren, llama mucho la atención los cambios que está dando la naturaleza.
Claro.
Y cualquier día pueden sorprender.
No, y cada día será más. Por eso usted ve que el presidente va a asistir ahora a una cumbre que hay en
COP31, creo que es.
COP31.
Creo que es ya.
Que es con relación
al cambio climático.
Al cambio climático, y es donde el presidente lleva temas importantísimos. Donde dice que nosotros...
En Brasilia ahora.
El aporte de nosotros a la contaminación es de 0.1, creo. No República Dominicana, sino de la...
De la región.
De la región.
Latinoamérica.
Sin embargo, el impacto que recibimos de la contaminación de un 20%. Nosotros recibimos de todo ese... países industrializados recibimos el impacto del 20%. Pero más que eso, Yo quiero agregar un poquito más sobre eso del cambio climático y es lo que decía Ángel. Es la conciencia ciudadana, la educación ciudadana en cuanto al cambio climático. Mire, señores, ustedes ven, han visto la noticia que durante todo, antes del paso de Melissa, hubo una tormenta y hubo muchas partes afectadas en el país, pero Tireo es un valle que ha sido afectado duramente por la inclemencia del tiempo, la naturaleza y
un lugar lluvia. Precioso, Luigi, ese.
Sí, un lugar sumamente productivo, un valle sumamente agrícola, de gente trabajadora, gente buena, un valle muy productivo, y se ha visto afectado enormemente con esto de la lluvia. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo desde niño que me decía mi abuelo, lo que es del río, déjaselo al río. El río, cuando yo visitaba esa zona pequeño, yo iba y era un río caudaloso, que le temía a ese río, porque yo en ese momento no sabía nadar. Después tuve que aprender a nadar por obligación, porque me gustaba el río y tenía que ir al río a bañarme, y me gustaba y tenía que demostrarle a mi abuelo que yo podía ir al río porque sabía nadar. Pero era un río caudaloso, río que para cruzarlo de un lugar a otro, donde no había puente, había que hacerlo con caballo, había que hacerlo con otro método por la cantidad de agua y la corriente que llevaba el río. Hoy ese río, por ejemplo, que prácticamente, yo lo estoy hablando un poco más abajo del nacimiento del río Jimenoa, que desemboca en la presa de Tavera, ese río hoy, en muchos lugares, usted cruza de un lugar a otro solamente con brincarlo. Oiga eso.
Un brinquito como el de Danilo.
Un brinquito como el de Danilo. Usted brincaba y caía del otro lado.
Ah, brinquito. Entonces, ese.
Pero ¿qué pasa?
Salió caro.
Sí. Hay muchas razones para eso. Y es que los ciudadanos, por el mismo deseo de sobrevivencia, comienzan a desmontar, a tumbar los árboles y a afectar el río. Y como el río iba por aquí en este espacio, ahora el río va aquí y dejó de circular en este espacio porque tiene menos agua, pero las lomas están ahí. Y las lomas antes retenían el agua que caía porque estaban cubiertas de árboles. Ahora, como el mismo ciudadano ha desmontado esos árboles, lo ha tumbado, prácticamente lo ha eliminado, entonces el agua corre, toda el agua que cae corre y trae con ella sedimento, y el río vuelve cuando baja con esa gran creciente y ocupa todo lo que le correspondía al río. Y todo el que construyó una casa en esa área que ya el río no pasaba, el río se la lleva. Y todo el que siembra a la orilla del río, donde el río no pasaba, porque es una tierra muy fértil, porque viene arrastrando sedimento y toda esa capa vegetal la trae en el cauce del río. Entonces, ahí la gente viene comiéndole al río y poniendo el río cada vez más chiquito para poder coger esa parte que no es de ellos, que le pertenece al río, y construyen casa y se la lleva. Pero lo que más me llamó poderosamente la atención, y quiero hacer un llamado al buen amigo y eficiente funcionario, director de EGI, Rafael Salazar, que como ellos tienen una presa en la parte baja del río, y ese río, junto con el río Blanco, son los que abastecen de agua, básicamente, no solamente el embalse de Pinalito, que costó un dinero construir esa presa, y que hoy en día está generando poco, porque todo ese sedimento que arrastra ese río, pues merma la capacidad de embalse de la presa, y la generación es menor. Pero no solamente eso, lo peor de todo eso es que yo vi ese río arrastrar tonelada y tonelada de plástico y de basura. Ay, porque todos los agricultores que trabajan en la parte alta del nacimiento del caudal del río, todos esos agricultores tiran todo eso desperdicio de plástico, de agroquímico, no de veneno, de abono, de todo ese tipo de cosas al cauce del río. Y en un momento usted ve que ese río iba con una creciente enorme, pero era blanca de plástico.
¿Un río de plástico entonces?
¿Dónde va? Eso es un río de plástico. ¿Y usted ve dónde va eso? Al embalse de la presa Espinalito. ¿Pero dónde van esos sedimentos que son contaminantes? Al acueducto de Bonao, que de ahí es que se abastece junto con el río Blanco.
Contaminación total.
Entonces, ¿pero dónde sigue ahí? Sigue para la presa que está más abajo, río abajo, la que está en Cotuí, que se llama...
Taveras.
No, Taveras no. No,
esa es Valdesia.
No, Valdesia por aquí, por San Cristóbal. Esa es el lago más grande que hay aquí, la presa más grande que hay en el país.
Ahí, ahí, aquí.
Entonces, la que se hizo y se construyó para evitar todas esas inundaciones del Bajo Yuna y todo ese tipo de cosas, y abastecer toda esa zona agrícola del Bajo Yuna y el Cotuí, con esa, ese lago, usted lo va a encontrar ahorita ahí. Entonces, EGI, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, tienen que poner más interés en preservar esas grandes, esas grandes inversiones de esas presas, y proteger a la población que vive agua abajo de esa presa, como es el caso de Bonao, de Cotuí, de toda esa zona que del Bajo Yuna, que se abastecen de esas aguas. Y aunque sea penoso, esos agricultores hay que delimitar su área y volver a sembrar todas esas lomas que protegían la cuenca del río Tireo. Un llamado que le hacemos a las autoridades.
Esa es la presa de Atillo.
Esa es la presa de Atillo. La presa más grande, que el embalse que más capacidad tiene de almacenamiento de agua y que más soluciones da a toda esa zona del nordeste, a toda esa zona arrocera, a toda esa zona productiva del nordeste, se abastecen de ahí. Pero toda esa población de Bonao para abajo, Cotuí, toda esa zona, los acueductos de donde se abastece la población es de esa cuenca. Entonces, un llamado al ministro de Medio Ambiente, Paíno Enrique, para que acuda en auxilio del río Tireo. Porque de lo contrario seguirá haciendo estragos, seguirá causando daño. Y entonces la gente hay que llevarle un programa de educación y de concientización para que puedan ellos tener la capacidad de poder entender que lo que ellos están haciendo está causando daño no solamente a ellos mismos, principalmente a ellos, pero también a las otras poblaciones que viven río abajo, para poder salvar el río Tireo. Un llamado que le hacemos aquí al ministro Paíno Enrique, nuestro amigo Paíno Enrique.
Y de aquí surge la invitación al señor Rafael Salazar, ¿verdad? Claro, para que esté por aquí.
Tienen agenda de venir por aquí.
Invitarlo, sí, para, claro, y ese tenemos planteamiento tuyo, que es una necesidad.
De vital importancia.
Y de vital importancia no solo para tu región, sino para el país.
Y usted verá que el ingeniero Salazar, el ingeniero Salazar, estará al frente.
Un súper, mira.
Estará al frente.
Se oye poco.
De esa, de ese llamado nuestro en buscar la solución, porque primero es un funcionario que no hace ruido, pero trabaja, y un funcionario eficiente que ha demostrado
capacidad. Y seguro hay algunas acciones, pero hay que conocerlas.
Exacto.
Entonces, usted puede estar seguro que él no va a escuchar, porque él escucha este programa, ¿verdad, así?
Sí, claro.
Y un llamado que le hacemos a ellos, pero también le hacemos un llamado a la población que vive en la cuenca del río y más alta del río, para que tomen conciencia, cuiden el medio ambiente, cuiden la parte donde ellos producen y mantienen su familia.
Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver algunos temas de interés de lo que está pasando ahora mismo en la noticioso, ¿verdad? Y también vamos a tener también por aquí a la doctora Katiuska de Camps. Hoy, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí, señores, en Soberanía. Me fui, Radar Matutino, el oficio.
A usted le está yendo muy bien.
Que va mucho trabajo.
Así tiene mucho trabajo.
Nos vemos en breve.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, señores, en Radar Matutino, donde empieza la mañana informativa. Bueno, ayer hubo una importante reunión con, no era una especie de consejo de gobierno, sino los funcionarios del área, y es que el gobierno ha destinado 12 mil millones para el asunto de Melissa, y vi ahí la persona de contrataciones públicas, porque hay gente que cree que esto es una francachela que va a haber, ¿verdad? Cuando sí, está muy claro, en 14 provincias afectadas por el paso de la tormenta Melissa.
Sí, había un escarceo en las instituciones, buscando eso, ese menudo.
Ah.
Sí, hay instituciones, tú sabes que eso afecta, cuando hay esas medidas así, la gente cree que es fácil, pero eso afecta a los presupuestos de las instituciones, porque es donde ya no hay capacidad de ejecución en lo que queda del año, y van recogiendo, y dame 5, y dame 10, dame 100, dame 1000, y ahí se completaron esos 12 mil. Es un esfuerzo, es un sacrificio, porque ese dinero sale de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los dominicanos. Entonces, el presidente de la República, señores, no se va a perder y va a permitir que eso no llegue a donde debe llegar, que es realmente a los sectores que han sido perjudicados.
Bueno, y el área agrícola, que Luis ya ha dado cifras de los daños que causó en Melissa, y si ustedes se ponen a ver, solamente aquí en el Gran Santo Domingo, en cualquier avenida, usted ve hoyo ya.
Así es.
¿Eh? La cantidad de agua que cayó sobre República Dominicana, específicamente Barahona.
No, y afectó, señor, la circunvalación de Baní.
Sí, está ahí.
Hubo un tramo que se vio una grieta, pero el Ministerio de Obras Públicas decidió que se interviniera y se corrigiera a profundidad el problema para que eso no siga sucediendo. En un lugar específico, eso ha inhabilitado el paso, pero en los próximos días ya estará en funcionamiento. Y qué bueno que haya una intervención oportuna y que se solucione ese problema.
Y eso es el contratista.